Pues buenas tardes a todos y empezamos como todos los días rezando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última charla de esta segunda semana de religiosidad popular. Agradecer a don Ángel su tiempo, su disponibilidad y la situación, porque está enfermo y tiene la delicadeza de venir. Entonces es de agradecer. Si muchos días se ha competido con el fútbol y hemos tenido la sala a medias, hoy compites con un beato, don Álvaro del Portillo, que están celebrando la acción de gracias de su beatificación en la catedral. Por eso no está don Luis aquí con nosotros. Don Ángel nos va a hablar de un cofrade a pie de calle, reflexiones a pie de calle, lo ha titulado, y vamos a escucharle agradeciéndole pues eso, su tiempo y su entrega, no solo a esta Semana de Religiosidad Popular, sino a la Semana Santa Vallesoletana.
Muchas gracias, Padre Manuel. Muchas gracias, Padre Manuel, Padre Oliver. Muy buenas tardes a todos, amigos que nos acompañáis aquí en la sala del Viejo Teatro Cervantes. Y quiero saludar también con mucho cariño a la audiencia de Radio María y a la audiencia de Radio Valladolid Cofrade. Unos nos siguen a través de las ondas tradicionales y otros a través de los modernos métodos de Internet. Dice el Padre Manuel que competimos con el Beato Álvaro del Portillo, lo cual es un honor, pero es que competimos con un montón de cosas más. Competimos hasta ahora con el homenaje que la provincia rinde a Joaquín Díaz en el Teatro Zorrilla, competimos con misas de difuntos de distintas cofradías de la ciudad, competimos con una conferencia que hasta ahora pronuncia en Valladolid el director general de la policía. Lo del aborto no creo que nos lo explique, pero igual nos explica lo de Bolinaga. Y bueno, pues si nos lo explicara daríamos por bien entendida la competencia. Miren, cuando el Padre Manuel me propuso intervenir en estas jornadas de religiosidad popular, me habló de una conferencia. Y yo le dije, hombre, una conferencia no, eso es de mucha altura. Y bueno, pues una conferencia se lo vamos a dejar para los ilustres conferenciantes que me han precedido estos días, pues el señor arzobispo, el señor vicario, el padre Oliver y el padre Julio. Yo no me siento capacitado para pronunciar una conferencia, pero igual es mejor que yo les cuente, que es lo que voy a intentar hacer en estos minutos, algunas cosas que yo veo desde las aceras de las calles y plazas de nuestra ciudad en estos 10 días grandes, los 10 días más bonitos y más importantes que tiene nuestra ciudad. Pero claro, venir aquí a contarles las cosas que uno ve no tiene mucho mérito, porque las veo yo, las ven ustedes y las ve cualquiera. Yo no quisiera ser negativo, no quisiera ser pesimista, no quisiera ser cenizo, aunque mi apellido es Cuaresma, pero yo les voy a contar las cosas que veo mal. Y de verdad, me van a perdonar, aquí hay gente muy importante de las cofradías, gente que manda, gente que organiza, gente que dirige, gente que vive la Semana Santa, pero esto no va contra ellos. Esto simplemente son reflexiones que yo hago que después de ver lo que a mí no me gusta y que de verdad rezo todos los días, todos los años, para que esto se mejore. Pero de entrada sí quiero dejar clarita una cosa. Pese a todo lo que va a venir después, que quede clarito que en mi opinión, y creo que en la de todos los que estamos aquí, la Semana Santa de Valladolid es la mejor de España. Claro, ser la mejor de España significa que también es la mejor del mundo. ¿Y por qué es la mejor de España? Pues mire, hay una forma no científica de argumentar lo que decimos, pues porque sí, porque lo decimos nosotros que somos de Valladolid y ya está. Pero claro, eso ni es científico, ni es técnico, ni es cultural, ni nada, ¿no? Vamos a argumentarlo de otra manera. Es la mejor Semana Santa de España por nuestras tallas, por ejemplo, no hay ninguna sola ciudad, ni en España ni en el mundo, que pueda rivalizar con nuestros Gregorio Fernández, con nuestros Juan de Juni, ni siquiera los Salzillos de Murcia, por poner una ciudad donde sí salen tallas de relevancia artística. Tenemos también la mejor Semana Santa de España por los sonidos, pues por la música tradicional que se toca, que se interpreta en nuestras procesiones, por las nuevas incorporaciones musicales, por esas cosas que se cantan, que se rezan, que se leen, que se declaman en las calles y plazas. Y tenemos también la mejor Semana Santa de España por los actos, tanto por la cantidad como por la calidad. A mí me gustaría más fijarme en la calidad que en la cantidad, pero yo creo que hay muy poquitas ciudades, ni siquiera las que nos ganan en número de habitantes, que en 10 días celebren pues, más de 30 procesiones como celebramos en Valladolid. Pero insisto, no me quiero centrar en la cantidad, sino en la calidad. Ahora bien, dando por sentado que tenemos la mejor Semana Santa de España, yo creo que esto no tira. Yo creo que esto no acaba de tirar, no progresa adecuadamente, como a veces les ponen a nuestros hijos en las notas del colegio. ¿Por qué? A mí se me ocurren dos explicaciones. Una, porque no nos lo creemos, y dos, porque nos lo creemos demasiado. Yo me quedo más con la primera, con el no nos lo creemos. Miren, yo tengo un amigo periodista, que es amigo de muchos de vosotros, de muchos de ustedes, que es José Antonio San Martín, de la televisión. Y recuerdo cuando hace unos años le dieron merecidamente el premio Lázaro Gumiel a la iniciativa Cofrade, que en su discurso de agradecimiento decía que la Semana Santa de Valladolid es hija de su ciudad. Y es así. Y esta ciudad es como es. Es una ciudad dura, no solo para la Semana Santa, es una ciudad dura en el mundo del comercio, es una ciudad dura en el mundo de la hostelería, es una ciudad dura en el mundo del periodismo. En fin, somos como somos y yo lo digo porque soy de Valladolid, soy muy de Valladolid, no consentiría o al menos no me gustaría que lo dijeran quienes no son de Valladolid, pero los de Valladolid sí podemos y debemos decirlo. Sin embargo, hay quien dice que no es que no nos lo creamos, que es que nos lo creemos demasiado. Y alguien que a mí me decía esto de que nos lo creemos demasiado era uno de los más grandes del sector nuestro, de los capillitas, que era el recordado Godofredo Garavito, que me decía, mira Ángel, que no te engañes, que eso es orgullo sobrado, que es que nos lo hemos creído, hemos ido a la capital de España, hemos ido a la capital del imperio y ya podemos vivir de las rentas. Bueno, eso decía Godofredo. Yo tengo otra anécdota de un compañero de los medios de comunicación, que es Carlos Herrera, al que ustedes también conocerán de los periódicos y tal, que yo le contaba esto y lo ilustraba con una situación que vivimos un día hace ya algunos años. Alguno de los amigos del equipo médico habitual me lo habéis oído contar muchas veces. Paseábamos por la ciudad, por el entorno de la catedral y de esas iglesias, perdóneme, Padre Manuel, que están cerradas siempre en Valladolid. Yo sé que no hay recursos, yo sé que no hay personal, sé que no hay infraestructura, pero están cerradas las iglesias. Y como las iglesias no estaban cerradas, pues tuvimos que ir a recorrer farmacias, o sea, bares. Y en uno de ellos, en el que no entramos, había una imagen del cartel de la Semana Santa de ese año. El cartel de la Semana Santa de ese año, no recuerdo qué año era la Virgen de la Veracruz. Y el graciosito del bar, de la pizzería, le había puesto a la Virgen una barba. ¿Eh? O sea, así, modelo Isabel Pantoja, con mucho vello, ¿no? Y yo, pues se lo contaba a Carlos y se lo enseñaba y me decía, dice, mira Ángel, dice, si eso lo hacen en Sevilla, lo menos que le pasa a este tío es que le queman la tienda. Vamos a ver, no se trata de quemarle la tienda a nadie, pero hay otras formas de hacerlo, por ejemplo, no entrar. Desgraciadamente ese local cerró, y cerró por otros motivos, ¿no? Pero yo creo que es un ejemplo de lo que pasa en nuestra ciudad. Es decir, aquí atacamos, agredimos, violentamos lo que más nos identifica, si es que nos identifica algo, y aquí no pasa nada. Vamos a ver, yo no estoy llamando al enfrentamiento civil, no estoy llamando a la guerra, pero sí estoy llamando a no sé si a la resistencia pasiva, pero desde luego si alguien ataca nuestras creencias y ataca nuestras convicciones, pues habrá que reaccionar de alguna manera que no sea siempre poniendo la otra mejilla. Quería referirme ahora, ya he dicho que solo les voy a contar lo malo, ya les he contado lo bueno, pues ahora vamos a seguir con lo malo. Algunas de las polémicas que año a año, de forma cansina, de forma reiterada, vivimos en nuestra Semana Santa. Yo, como todavía soy periodista, una de las polémicas que no es que me gusten, porque no me gusta, pero me toca seguir especialmente y a veces le dan un poquito de vidilla a este asunto, es la elección del pregonero. Casi todos los años hay polémica. Ya sé que pongan a quien pongan no nos va a gustar, o casi nadie, pero también estamos en nuestro legítimo derecho de que no nos guste y de decirlo. Pero claro, al final todo esto parte de un método perverso de elección, y es que al pregonero de la Semana Santa lo tiene que elegir la municipalidad. Como tenemos un papa argentino, utilizo una terminología argentina. En Argentina se dice la municipalidad. Es verdad que no, nos cuentan ese rollete de que, bueno, que si la Junta de Cofradías, a los que hay que agradecer, por supuesto, la labor altruista y sin cobrar un duro y poniendo dinero y esfuerzo que realizan día a día, ¿no?, la gente de la Junta de Cofradías, pero sí es verdad que nos cuentan esa mentirijilla, esa verdad a medias, de que, bueno, de que se presenta una terna y la municipalidad elige siempre al primero de la terna. Bueno, vamos a ver, no nos hemos caído de un guindo. Yo que vivo en Renedo, que allí celebramos el guindo el 2 de julio, pues ni siquiera los de Renedo nos hemos caído de un guindo y sabemos que, bueno, pues que eso de la terna es una verdad a medias, es una forma de hablar. Sí es verdad que algún año se ha elegido al primero de la terna, otros años se ha presentado la terna y ninguno de los tres valía porque ninguno quería y tal. Al final, todos los años hay bronca, todos los años hay polémica y yo creo que en algún momento habrá que cambiar el sistema de elección. Yo creo que el sistema va a cambiar, y el sistema va a cambiar primero cuando las buenas gentes que dirigen las cofradías se den cuenta de que a quien deben lealtad y disciplina es a la Iglesia Católica, es al señor arzobispo y no al señor de los cuartos, de las perras. Yo creo que esto va a cambiar también porque ya hace unos años que tenemos un nuevo arzobispo en Valladolid, que yo creo que también ha metido un poquito mano, perdónenme lo coloquial de la expresión, a este asunto, y bueno, pues igual también en algún momento, y quizá antes de lo que pensamos, haya un cambio en la municipalidad y no haya esa férrea cerrazón a la hora de imponer el sistema perverso de elección del pregonero. Vamos a recordar, si les parece, que seguro que a alguno hasta le gusta, las últimas, no todas, polémicas que hemos vivido con la elección del pregonero. La más fuerte fue la siguiente, la de Soraya. Una de las más fuertes fue la designación de Gustavo Martín Garzo como pregonero. Claro, ¿qué sucede? Sucede que al final a los católicos nos las dan por todas partes y al final quienes nos las dan son quienes las pueden hacer públicas, que son los medios de comunicación, incluidos los católicos. Se anuncia la designación de Gustavo Martín Garzo como pregonero y los que formamos parte del mundo de las cofradías, los católicos, algunos católicos de Valladolid, de forma más o menos privada, manifestamos nuestro desacuerdo o nuestro disgusto con la elección del pregonero. Pues por muchas razones, pues porque no es católico, pues porque no es cofrade, porque no le gusta esto, porque no cree en ello. Pero ese desacuerdo o esa crítica no aparece en ningún medio de comunicación. Pero inmediatamente después sí que aparece en los medios de comunicación la contestación de Gustavo Martín Garzo y de los partidarios de Gustavo Martín Garzo a las críticas que previamente no se habían publicado. Eso nos da un poquito de idea de la situación en la que vivimos los católicos, bueno, en Valladolid y en tantos otros sitios. Puede parecer una tontería, pero es un síntoma. Y aquí da igual quién gobierne, aquí da igual que gobierne la izquierda o que gobierne la derecha, o que estemos hablando de medios de comunicación, de eso que se llama de izquierdas, o medios de comunicación de derechas. Al final, cuando los medios de comunicación, y sé muy bien de lo que hablo, tienen que elegir entre la Iglesia o el poder político, van a elegir siempre al poder político, incluso, insisto, los medios católicos. La segunda polémica, digo, de las fuertes que ha habido estos años, fue la de la designación de Soraya Sáez de Santa María. Toda una literata, toda una cofrade, toda una católica y toda una vallisoletana convencida. se fue a casar a Brasil para no invitar a nadie de su ciudad. A casar civilmente, cosa que por otra parte es muy respetable y Dios me libre, yo no tengo nada que objetar. Pero como estaba casada o unida civilmente, empieza el run-run. Claro, aquella polémica, aquel supuesto veto, falso veto, inexistente veto del señor arzobispo a Soraya, revienta en una comida que algunos periodistas de la ciudad, los directores de los medios de comunicación, teníamos con don Ricardo con motivo de la festividad de San Francisco de Sales. Insisto, perdónenme la vanidad en saber muy bien de lo que hablo, porque yo estaba sentado, igual que estoy a la derecha del padre Manuel en este momento, yo estaba sentado a la derecha de don Ricardo, siempre a la derecha del padre. Entonces, los periodistas, en un off the record, empiezan a preguntar a don Ricardo. En un off the record, para los que no manejen los términos periodísticos, son aquellas cosas que un político, un personaje público, cuenta a los periodistas, pero después los periodistas no pueden contarlo porque forma parte del off the record. Empiezan a preguntarle, ¿no? Y don Ricardo, que es muy listo y que sabía lo que se le venía encima, empieza a contestar con evasivas intelectuales, porque don Ricardo es una persona muy preparada y con mucho coco. Y al final, en ningún momento se habla de veto. Lo que don Ricardo dice es: voy a pedir a la Junta de Cofradías que a partir del año que viene, antes de elevar la terna a la municipalidad, él no dijo municipalidad, se me diga a mí, se me consulte a mí. Algo que me parece, por otra parte, razonabilísimo. Y entonces, cuando ya revienta la historia, es cuando un periodista, con mala intención, pero también ejerciendo su papel, le dice: pero vamos a ver, entonces usted, ¿qué pegas le pone a la designación de Soraya Sáez de Santa María? Y la contestación textual de don Ricardo fue: las únicas que derivan del Código de Derecho Canónico. Fue la frase textual de don Ricardo. Inmediatamente eso se tradujo en un titular que decía: el arzobispo de Valladolid veta a Soraya Sáez de Santa María como pregonera. Claro, aquella tarde fue una tarde de despropósitos, porque, primero, don Ricardo no había dicho eso. Segundo, lo que había dicho, lo había dicho en un off the record violado por los medios de comunicación. Tercero, el arzobispado, mi arzobispado, nuestra iglesia, mi iglesia, nuestros pastores, mis pastores, se meten en el volcán. Y supongo que mal aconsejados, con una absoluta falta de profesionalidad en el apartado de comunicación o de... Bueno, yo también lo entiendo, no hay periodistas, yo solo entiendo, ¿eh? Y les disculpo. Facilitan a los medios de comunicación la cinta con lo que realmente había dicho don Ricardo. Vamos a ver, nos hemos vuelto locos. Si para defender a don Ricardo estamos diciendo que era verdad, que las declaraciones eran off the record, ¿cómo narices aportamos una grabación? No puede haber una grabación de un off the record. Entonces, claro, aquí empezamos a cometer errores todos. Y bueno, sí es verdad que algunos medios, en el caso de los medios que yo represento, que son el Grupo Intereconomía, sí que intentamos contar la verdad. Intentamos contar la verdad en nuestros periódicos de papel cuando los teníamos, en nuestra radio, en nuestra televisión, pero lo nuestro era una gotita de agua en un mar, ¿no? En un mar de críticas. Y ahí salieron todos los políticos, los de izquierdas, los de derecha, los periodistas, los contertulios, todos contra don Ricardo. Y don Ricardo aquel día estaba de viaje y no llevaba teléfono móvil. Bueno, ni falta que le hacía, porque claro, para oír aquello. Entonces, al final, es que el método es perverso. Miren, ahora ya estamos empezando nosotros, no los capillitas. ¿Quién va a ser el pregonero del año que viene? Y algún malvado dice: jolín, pues la ministra de Agricultura, la nueva Isabel García Tejerina, que es de Valladolid y que es ministra, ¿no? Vamos a ver, sería un despropósito, primero porque este año la Semana Santa pilla en plena campaña electoral para las municipales y autonómicas, en plena campaña. Y segundo, porque pocos meses después hay elecciones generales, allá por noviembre, nos queda un año. Pero yo creo que la ministra no va a ser pregonera, porque es cofrade. Y aquí en Valladolid no hay costumbre de que quien pronuncie el pregón sea cofrade, sea católico, esta creo que sí lo es, la otra no, esta creo que sí lo es, que escriba un poquito bien, la ministra no lo sé, supongo que no. En fin, yo creo que Isabel García Tejerina no va a ser la pregonera, fundamentalmente porque no es cofrade. Pero bueno, si lo fuera, siempre habrá alguien que le pueda escribir, porque esto es otro tema importante, el de los negros de los pregoneros, ¿no? Lo de los negros, por favor, es una forma de hablar y no tiene ninguna connotación racista. Claro, perdón, si le encargan el pregón, sea el pregón oficial de la Semana Santa o cualquier otro pregón o acto parecido, a alguien que se maneja un poquito con la pluma, quiero decir, con el bolígrafo, o con la lectura, pues bien, pero claro, cuando se lo encargas a personas que llevan años sin bajarse de un coche oficial y sin coger una máquina de escribir o un teclado de ordenador, pues es un poquito complicado. Entonces tenemos que ir a los negros, que algunas veces hasta escriben buenos pregones. Miren, hace esta Semana Santa, otro de los grandes de nuestro sector, que es Miguel Ángel Rodríguez Lanzas, escribió o publicó un libro muy interesante con las biografías de los pregoneros. Algunos hasta tienen biografía de la Semana Santa de Valladolid, ¿verdad, Miguel Ángel? Bueno, pues yo a mi amigo Miguel Ángel, que es un tío grande y estupendo, le emplazo a que el año que viene o cuando tenga tiempo escriba las biografías de los negros de los pregoneros. ¿Eh? Y yo le puedo dar algunas pistas. El negro de Concha Velasco es público, notorio, no se ha ocultado nunca, el gran Godofredo Garavito, y está dicho por Concha, y no estoy revelando ningún secreto de Estado. El negro de Ana Botella, pues Paz Altés, que es una chica también estupenda del mundo de las letras de Valladolid, y que, bueno, pues que conoce muy bien la ciudad y que se le da muy bien esto. Antonio Piedra, que fue profesor mío de lengua en los tiempos del instituto, creo que también ha aportado sus ideas a algunos pregones destacados. Pero el negro no es garantía de buen pregón. O sea, yo os puedo decir que el peor pregón que se ha dado en la historia de la Semana Santa de Valladolid, que fue el de Javier González Ferrari, ese no tuvo un negro, o sea, tuvo el domum entero, o sea, tuvo un ejército de amigos ahí escribiendo, poniendo ideas, pero claro, al final el pregón o es de uno o es de alguien que te lo escribe, pero uno solo. En un pregón no puedes juntar las ideas o las tesis de cuatro, de cinco, de seis, porque al final es un totum revolutum y no hay forma de aclararse. ¿Es blasfemia decir no hay Dios que se aclare? ¿O se puede decir?
Se puede.
Se puede decir, no es blasfemia. Bien. Bueno, y termino con lo del pregón. Cuando se han producido todas estas polémicas, nos amenazan. Nos amenazan y dicen, bueno, pues si no estáis de acuerdo tal, nos llevamos el pregón al Teatro Calderón. Oiga, vamos a ver, ¿cómo que se lleva usted el pregón al Teatro Calderón, que es tan mío como suyo y de todos vosotros? No, vamos a ver, usted se llevará el pregón de la Castaña del Bierzo o de la Cereza del Valle del Jerte. El pregón de la Semana Santa se celebrará en la Catedral, o en San Benito, o en San Andrés, o en Santiago, y ese será el pregón de la Semana Santa. El que decida el señor arzobispo, el delegado de religiosidad popular o la Junta de Cofradías. Si la municipalidad se lleva un pregón al Teatro Calderón, pues será otro pregón y ya veremos si vamos o no vamos. Yo me acuerdo, volviendo al de Gustavo Martín Garzo, que fue el pregón al que más gente ha ido nunca a la catedral. Pero claro, tenía trampa, mi querida amiga. Queridos amigos, tenía trampa, porque los sectores que respaldan, y me parece muy bien, a Gustavo Martín Garzo, se movilizaron los sindicatos, se movilizaron las asociaciones de vecinos, y yo estaba encantado. Es la primera vez que entran en la catedral, la primera vez que entran en una iglesia, pues bueno, pues hay más alegría en el cielo, en fin, ¿no? Entonces, es una pena que después, cuando otros enemigos o pasivos de la Semana Santa de Valladolid han pronunciado el pregón, la catedral no se haya llenado tanto. Luego siempre habrá quien me diga, incluso muchos de ustedes, pero fue un buen pregón. Bueno, eso es subjetivo. Es que yo no sé cómo se mide eso. Entonces, como no sé cómo se mide si es un buen pregón o un mal pregón, Pues vale, pues fue un buen pregón, sobre todo cuando decía eso. No, mi madre me contaba un cuento y esto es un cuento y esto es un cuento. Bueno, el Javier Ares aquel habló de la Inquisición. Habló de la Inquisición. También se puede ser inquisidor desde un micrófono, ¿eh? Y también se puede hacer daño y torturar desde un micrófono. Digo porque la Inquisición dejó de matar hace muchos siglos y algunos siguen haciéndolo, ¿no? No sé hasta dónde vamos a llegar con esta voz, ¿eh?
Pues hasta el final.
Hasta el final, dice el padre Manuel. Bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay este exceso de generosidad de, bueno, no sé, la Junta de Cofradías, los directivos de las cofradías, nosotros, los capillitas? ¿Por qué hay esta generosidad? ¿Y por qué cedemos siempre? ¿Por qué ponemos la otra mejilla cuando nos imponen estas cosas? Cuando nos imponen pregón, cuando nos imponen recorridos, cuando nos imponen horarios, cuando nos imponen ahora toca salir, aunque llueva. Pues yo lo entiendo. Por la calderilla. Corren malos tiempos para la economía. Siempre han sido malos tiempos para la economía. Y los 73.000 euros que aporta la municipalidad, pues para cualquiera de nosotros y para una institución, pues son un soplo de aire fresco. Claro, ¿cuál es el problema? Que es que esos 73.000 euros los tenía que aportar la iniciativa privada. Los grandes beneficiarios de la Semana Santa de Valladolid, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, pues la municipalidad a la que tanto he criticado, 73.000 euros. Los hosteleros, pues aquí hacen calles peatonales para que no podamos ir con el coche, pero no es para pasear, no, son para las terrazas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo entiendo que a veces haya que ceder y tragar, pero también digo una cosa, es que si un día dejamos de ceder y parece que va a pasar ya de manera inminente y se impone el criterio de la Iglesia, de las cofradías y del señor arzobispo, ¿nos van a retirar la calderilla? No creo que se atrevan. No creo. Y otro asunto con el que nos amenazan o con el que se defienden es lo de la infraestructura. No, claro, pero es que no solo el dinero, es que pagamos a los policías municipales y pagamos al servicio de limpieza, lo que siempre se ha llamado barrenderos. Ya, claro, no lo haga, no lo haga, no ponga usted policías, no barra las calles, no pase, como dicen los niños, la manga riega, ¿no? Y los ciudadanos decidiremos. Pero le voy a decir una cosa, perdona que hable en este tono, perdona. Usted no barra, o no, usted no barre, usted no mande barrer las calles, pero no lo haga tampoco en septiembre, cuando la Feria de la Grasa, ¿eh? Y a ver qué pasa. O sea, porque aquí no ponemos pegas, y yo sé muy bien lo que opinan los barrenderos y los trabajadores del servicio de limpieza, no ponemos pegas a matarse, a currar durante los 10 días de la artificial Feria de la Virgen de San Lorenzo. Pero ya, claro, es que tenemos que barrer en Semana Santa y es que tenemos que cortar las calles y regular el tráfico en Semana Santa. Ya, claro. ¿Y qué quiere que le diga yo? Que para eso es la municipalidad, ¿no? Es como el padre Manuel tiene que celebrar misa, ¿eh? A mí darme la extrema unción en este momento. Ya, claro, pues es que se ha metido cura, ¿no? Otra polémica. Las dificultades para ensayar. Las bandas, las que quedan. Bueno, ahora parece que hay alguna más. Yo llevo como 20 años viviendo fuera del casco urbano de Valladolid. Y muchas noches, si no todas las noches de estos 20 años, pues yo voy a mi casa, y para ir a mi casa tengo que salir con el coche por las rondas. Y se te cae el alma a los pies, perdón otra vez por la expresión, se te cae el alma a los pies cuando ves bajo cero, con niebla, con lluvia, a las bandas ensayando en la carretera de Villabañez, en el polígono ese que hay donde está el Mercablid o Centrolid. Eso pasa en otras ciudades. Eso pasa en otras ciudades, porque yo entiendo que las bandas se vayan a los polígonos a ensayar para que no molesten. Pero vamos, a las 9 de la noche o a las 8 de la tarde igual no molestan mucho. Pero bueno, váyanse ustedes, que molestan. Pero vuelvo a la Feria de la Grasa, vuelvo a la feria de día. Son 10 días seguidos, donde están las casetas sonando hasta muy tarde. Sí, ya sé que los días laborables las apagan antes, pero es que la gente se levanta a las 5 o las 6 de la mañana para ir a trabajar, los pocos que todavía tienen trabajo, y esos no pueden aguantar 5 de los 10 días o 7 de los 10 días durmiendo pocas horas. Porque a mí no me sirve. No, es que apagamos a las 12 ya, pero es que el que se va a la cama a las 5 de la mañana, o sea, el que se levanta a las 5 de la mañana, tiene que irse a la cama bastante antes de las 12. Y es que son 10 días, ¿eh? Son 10 días. Y aquí llega una procesión, el lunes santo, ¿verdad? Pilar y Alfonso, a la 1 de la madrugada, a la calle Don Sancho, y no hay megafonía. No hay megafonía porque es que la gente está durmiendo. Pues muy bien, pues no hay megafonía. Pero vamos a apagar las casetas. Y ya de paso quitamos la carnavalada. Yo no digo que haya que quitar los carnavales, no. No digo que haya que acabar con la feria de día, pobrecitos hosteleros, no. Estoy diciendo que se nos mida a todos por el mismo rasero. Y aún así, midiéndonos por el mismo rasero, sería injusto medir lo más importante que tenemos, que es la Semana Santa, con cualquier otra actividad. Dicho esto, dichas algunas de las cosas que yo puedo estar equivocado, veo mal, ¿qué pasa en otras ciudades? Voy a hacer un chiste machista. Esto es como lo de ¿qué tal tu mujer? Dice, ¿comparada con quién? ¿No? Bueno, perdonadme el chiste, ya sé que no tiene ninguna gracia, por eso no os habéis reído ninguno. Pero vamos a comparar Valladolid con otras ciudades. Y claro, siempre sale Sevilla. Entonces, en Sevilla celebran lo mismo que aquí, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Sevilla no lo celebran de una manera tan diferente a la nuestra. Salen a la calle con su Cristo, con su Virgen. Es verdad que las vírgenes de allí, a ver cómo lo digo para que no suene mal, son un palito de madera, vestido, bien, perfecto, y es una cara muy bonita, con una lágrima. Pero al final es lo mismo, salen a la calle con un Cristo, con una Virgen, tachún, 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 y la gente está allí. Nosotros nos ponemos en las aceras, ordenaditos, y ellos se ponen la bulla en mitad de la calle y se van apartando. Entonces, si no es tan distinto lo que celebran y cómo lo celebran, ¿qué es lo que realmente nos diferencia de Sevilla? Podemos poner otros ejemplos. Pues el carácter de la ciudad. En Sevilla es Semana Santa todo el año, y aquí no. Es verdad que ahora estamos en noviembre, octubre, noviembre, celebrando las jornadas de religiosidad popular. Es verdad que bastante antes de Semana Santa empieza a haber actos, pregones, premios, novenas, quinarios, triduos, ¿verdad? Pero en Cuaresma. A lo largo del año, la Semana Santa no existe. No puedo decir la vida que hacéis las cofradías, porque igual sí vosotros en vuestras cofradías hacéis cosas, pero muy internas, muy respetables, pero muy internas. Y yo creo que hay que estar en la calle. Mira, la última vez que yo estuve en Sevilla, fue en un viaje de trabajo. Y era invierno. Bueno, vamos a ver, luego diré que ya sé que el clima es distinto, ¿no? Era invierno, y aunque era un viaje de trabajo, pues hombre, siempre tienes un ratito para el folclore y para el turismo, sobre todo en esas épocas de la bonanza económica, donde viajabas más con las instituciones y había un poquito más de alegría a la hora de ejecutar el gasto público, ¿no? Bueno, yo me admiraba cómo había ambiente, si no de Semana Santa, había ambiente cofradiero en la calle. Y yo me admiraba cómo, siendo una ciudad a la que no la tachan como a Valladolid de conservadora, como si eso fuera malo, de católica, como si eso fuera malo, de no sé qué, no sé cuál, pues cómo allí en las calles de Sevilla hay hornacinas en las iglesias y las vírgenes están permanentemente con flores. Y tú entras en cualquier bar de la carrera oficial y de lo que no es la carrera oficial y ahí está la estampita, la Virgen, el Cristo. Y aquí no. ¿Aquí cuántas hornacinas hay? En San Martín hay una, en Las Angustias hay otra, en la Judería creo que hay otra, y decidme alguna más, pero es que no me acuerdo más. Los bares, en San Lorenzo, por supuesto, la patrona. Los bares, amigos. Yo no soy muy de bares, pero hay que ir a los bares y tomar un café con los amigos y tal, y desayunar. Allí en todos los bares, bueno, en todos, se habla de Semana Santa y se decora de Semana Santa. ¿Cuántos hay aquí en Valladolid? Pues yo creo que hay dos, y uno no sé si, por ahí por donde vives tú, Diego, no sé si sigue existiendo o no, ya no existe, ¿verdad? Bueno, pues queda el de nuestro amigo Chuchi, y donde vais a tomar café y a charlar y a conspirar y a hablar de nuestras... Conspirar es broma, ¿eh? Y hablar de nuestras cosas y poco más. ¿Hay algún bar más con ambiente de...? Hasta los toros tienen tres o cuatro bares allí en el entorno de... Pero aquí no. Aquí tú sales de la catedral y lo que te encuentras son gente que sale de los bares y te mira mal porque sales de la catedral. Y cuando sale la procesión, pone la música más alta, no digo nada por ahí por San Andrés, todo lo que hay por ahí, pone la música más alta porque, claro, vivimos en democracia, bendito sea Dios, y vivimos en libertad y la calle es de todos. Entonces, como la calle es de todos, vamos a jorobar a los católicos y que suene la música de los bares. Bueno, pues volvemos a la anécdota de Sevilla. Si esto pasa en Sevilla, le queman la tienda. Ya sé que es distinto, ya sé que allí el clima es otro, ya sé que allí llega Semana Santa y van en manga corta, ya sé que allí en invierno, cuando yo estuve en febrero, en enero, pues íbamos así con una chaquetica y que la ciudad huele a azahar y huele a flores y bien, yo sé que en eso juegan con ventaja, pero bueno, aquí tenemos otras cosas. Aquí igual no podemos estar en la calle en enero, pero podemos estar en los bares, ¿eh? Y podemos hacer alguna... Anda que no hace frío en Semana Santa, ¿eh? Bueno, pues si hace frío en abril, el mismo que hace en enero. Así que con el permiso del delegado de Religiosidad Popular, vamos a inventarnos algo fuera de temporada. No me da tiempo a hablar de lo que son las procesiones fuera de temporada. Más ejemplos. Zamora. Bueno, el ejemplo de Zamora me valía hasta hace unos días, ¿eh? Yo siempre ponía el ejemplo de Zamora como siendo una ciudad que tiene, no sé, la quinta parte o la cuarta parte de habitantes que Valladolid, tiene casi el mismo número de cofrades. Es verdad que son de varias cofradías. Aquí en Valladolid no hay tanta costumbre. Sí hay gente que es de más de una cofradía, pero aquí no hay tanta costumbre. Zamora tiene casi el mismo número de cofrades que Valladolid. No tienen las tallas que tenemos nosotros, pero tienen el mobiliario urbano. Es la capital del románico. Entonces, yo hasta ahora siempre ponía a Zamora como el ejemplo más próximo que tenemos a Valladolid y cómo nos daban lecciones de devoción y de participación. No me vale ya el ejemplo porque hace unos días nos llevamos una decepción cuando fuimos a la coronación canónica de la Virgen de las Angustias, nuestra madre, la llaman allí en Zamora, y lamentablemente vimos cómo Zamora no se volcó con su madre y no se volcó con la coronación canónica, como sí se volcó la ciudad de Valladolid con la coronación de la Virgen de las Angustias de Valladolid. En un día de octubre, que es verdad que hacía bueno, y es verdad que vino la Virgen de Olmedo y la Virgen de Pedrajas, y bueno, es verdad que hubo muchos factores que ayudaron, pero la verdad es que yo no me esperaba aquello, y creo que aquí hay buena gente de las Angustias que tampoco se esperaban aquel día. Y sin embargo, en Zamora, que esperábamos ver algo más que en Valladolid, aquel día nos decepcionó. Pero León, por ejemplo, León, que es otra de las ciudades que tiene de las Semanas Santas, que tiene la declaración de interés turístico internacional, no me voy a detener tampoco en el sistema de concesión de las declaraciones, pues es que León es para ir el Viernes Santo y ver cómo se pone la ciudad en la procesión de los pasos, que está todo el santo día, y en este caso es verdad que es santo día porque es Viernes Santo, está todo el santo día la procesión por las calles, el Nazareno, tal, o tal, San Juan, la Dolorosa, lo sabéis perfectamente, perdón, ¿y cómo se pone León? Bueno, pues Valladolid, con muchos más habitantes que León, yo creo que no tiene ningún acto, y mira que hay actos aquí, que congregue tanta gente como congrega León. ¿Qué significa? ¿Que en León defienden más lo suyo que en Valladolid? Pues igual sí. Y llegados a este punto, ¿quién está tirando? Yo cuando haya que acabar me lo dice. ¿Quién tira de la Semana Santa de Valladolid? Pues los jóvenes. Digo esto porque a veces los sectores contrarios a quieren dar la sensación de que esto de la Semana Santa es una cosa de viejos, como si fuera malo ser una cosa de viejos, de gente antigua, como si fuera malo ser antiguo, una cosa casposa, del pasado, de capillitas, de católicos. Bueno, pues sí, es de capillitas y es de católicos, pero quien está tirando de la Semana Santa de Valladolid son los jóvenes. No es solo una cuestión devocional, también es una cuestión biológica. Quienes cargan años, como cargan años, no pueden cargar pasos. Quienes cuentan años, pues igual lo de llevar el hachón y estar horas y horas para arriba, para abajo. Bueno, entonces, quien tiene que tirar indefectiblemente de la Semana Santa de Valladolid es la juventud. Es la juventud. Y en este punto sí que me gustaría hacer una mención muy especial a los jóvenes que en su momento montaron Valladolid Cofrade. La revolución que supuso Valladolid Cofrade para la Semana Santa de Valladolid es tan sencilla, pero a la vez tan importante como para pasar de una cosa que podía ser de unos pocos a universalizar la Semana Santa. Habrá detractores de Valladolid Cofrade, habrá gente que no le guste, habrá gente que diga, no, pero han alimentado la polémica, pero se ha insultado, se ha criticado, ya, ya. Pero gracias a esta web o a la web parecida que hay en Zamora con nuestro amigo Alberto, pues se ha empezado a crear un ambiente de Semana Santa que, aunque solo sea en la red, aunque solo sea a través de Internet, antes no había en Valladolid. Y hemos conseguido eso que yo les decía antes, que es popularizar, universalizar la Semana Santa y hacer que sea Semana Santa todo el año. Y claro, hablando de Valladolid Cofrade, me tendréis que permitir que yo presuma. Yo no soy miembro fundador de Valladolid Cofrade, yo creo que ahí fueron Diego, Julián, Ángel Gallego. Yo, por cierto, con Ángel Gallego y con su padre, que es un tío estupendo, yo tengo una deuda permanente. Pero bueno, eso ya lo resolveré con ellos, porque es una familia a la que yo quiero mucho y ya resolveremos esos cariños, ¿no? que son muy sinceros y muy de verdad. Pero yo creo que eran Diego, Julián, Ángel y bueno, ¿no? Más o menos al tiempo que se formaba Valladolid Cofrade, yo, desde otro escenario, acuñé una expresión que modestamente tengo que decir que luego se ha popularizado bastante, que es lo del equipo médico habitual. Lo del equipo médico habitual es un drama. Porque, ¿qué estaba yo queriendo decir con eso de el equipo médico habitual? Pues solamente una cosa. Estaba diciendo y sigo diciendo que en esto somos siempre los mismos. Y eso es un drama para Valladolid y es un drama para su Semana Santa. Pero ojo, el drama no es que en este ciclo de conferencias estemos siempre los mismos. Yo eso lo entiendo. ¿Quién me va a aguantar a mí más que vosotros que sois amigos? Yo eso lo entiendo. Pero el drama es que íbamos y seguimos yendo a nuestras procesiones, especialmente algunas, y éramos el equipo médico habitual. ¿Eso está cambiando? Pues igual sí. Igual esto está empezando a cambiar y el equipo médico habitual, el hospital está creciendo. Igual el hospital está creciendo y el equipo médico se ha profesionalizado y ya tenemos médicos, doctoras, enfermeros, enfermeras, ATS, celadores, celadoras. Bueno, pero desde luego, cuando yo acuñé aquella expresión, Esto estaba muy mal, ¿eh? Esto estaba muy mal. Y si pensáis que estoy equivocado, pues luego con el permiso de don Manuel levantáis la mano y me lo decís si hacemos coloquio y me decís, mira, no. ¿Qué hay que hacer entonces para...? No lo sé, yo no tengo la fórmula, yo voy a dar algunas ideas. ¿Qué hay que hacer para que esto no se muera por inanición? Pues yo creo modestamente que combinar la tradición con la innovación, es decir, conservar lo nuestro, nuestra Semana Santa de siempre, como hemos hecho los desfiles, como hemos hecho las procesiones, como hemos tocado la música, pero no cerrarnos a algunas cosas que pueden innovar, que no diluyen, que no diluyen, que no se diluyen como el azucarillo en la leche o en el café, pero que pueden no restar, sino sumar, aportar. Y voy a poner solo dos ejemplos. Finales de los años 80 o los años 90. Yo ya estaba en esto, ¿eh? Yo ya estaba en esto del periodismo y estaba en esto de la Semana Santa. Esto no pitaba. Y entonces, insisto, si me equivoco me lo decís, de manera, digamos que extraoficial, o sea, no a nivel arzobispado, no a nivel junta de cofradías, sino yo creo que más bien a título un poco particular, algunas cofradías en concreto, empezaron a innovar y empezaron a hacer cosas nuevas, que seguramente, o igual en aquel momento, no sentaran bien a todo el mundo, o no todas las cosas que se hicieron, igual algunas no triunfaron. Y entonces incorporaron músicas, incorporaron actos, incluso incorporaron procesiones que no tienen 600 años como las de Medina del Campo, que son las más antiguas de España, ¿verdad? Que hay que decirlo, que son las más antiguas de España, que no tienen 600 años, que igual son de los años 90, pero que hoy están incorporadas de pleno derecho a la Semana Santa de Valladolid y nadie duda, ya nadie tiene ninguna duda de que forman parte de nuestra Semana Santa y de nuestra tradición y son de hace 10, 15 o 20 años. El año pasado, yo creo que coincidiendo con la llegada del padre Manuel, aunque eso supongo que es una coincidencia, a la dirección de la ¿cómo lo llaman? De la Delegación de Religiosidad Popular, se autoriza, bueno, hace ya más de un año, la nueva cofradía, la cofradía del discípulo amado, que también está dignamente representada en esta sala. Y la cofradía sale por primera vez a la calle con su propia procesión de regla, que es la procesión de amor y misericordia. Y hacen cosas nuevas que fueron criticadas por unos y alabadas por otros. La menciono porque los periodistas nos gusta la actualidad y esto es lo más reciente que ha pasado, lo más reciente que ha pasado en la Semana Santa de Valladolid. Pues yo tengo que decir dos cosas. Primero, sin haber visto toda aquella procesión, porque coincide con otras dos en esa tarde-noche y había que ver las tres, sin haber visto todo, más que un poquito, yo creo que es importante que sin perder lo nuestro, sin perder nuestras raíces, se incorpore, se sume, se innove y luego que cada uno elija. Si hay 30 procesiones o 31 o 32 o 33 y a todas no podemos ir, pues cada uno que se quede con la que más le guste, con la más próxima a su cofradía, con la más próxima a su domicilio o con la que más se adapte a su horario de trabajo. Pero ya tenemos una más. Y el año pasado, todos nosotros, los que estamos en esta sala, la falta de costumbre del micrófono, los que estamos en esta sala, hemos tenido un privilegio que tuvieron nuestros antepasados hace 100, 200, 300 o 400 años, que es asistir a la primera salida de una cofradía. Claro, dentro de 600 años, cuando esa cofradía siga saliendo a la calle, nadie se va a acordar de nosotros. Nadie va, yo creo que nadie de nosotros va a pasar a los libros de historia, ¿no? Pero fija, había unos capillitas allí en Valladolid que vieron por primera vez una procesión, que es lo mismo que nuestros antepasados de hace 400 años vieron, pues yo qué sé, pues cuando salió por primera vez a la calle cualquiera de las tallas a las que tanta devoción se profesa en Valladolid. Y termino. Lo digo porque en las grandes ciudades culturales, y Valladolid es una de ellas, a estas horas o das una conferencia o te la dan. Entonces hay dos problemas. El que está aquí tiene dos problemas. Uno, cuando los que estáis ahí empiezan a mirar el reloj. Ese es el primer problema. Y el segundo es cuando además de mirar el reloj, le dan así y se ponen así a ver si es que el reloj se ha parado, porque esto es un rollo y este señor no termina y no puede ser la hora que es. Bien, lo último de lo que yo quería hablar hoy es de la meteorología. El año 2000, esa no es otra, es la cuestión. Nos guste o no nos guste, mi querida amiga, ¿verdad? Es la cuestión. Y no hay que ocultarla, no hay que arrinconarla y no hay que rehuir el debate. Yo estoy encantado. Este año, 2014, yo he disfrutado, todos hemos disfrutado, como señores bajitos, o sea, esto ha sido, y yo me acuerdo el miércoles santo, viendo salir al Nazareno con, con Manolo de las Angustias, es que hacía calor. O sea, es que no se podía estar en la calle de Jesús porque es que hacía un calor insoportable. Yo llevaba un capuchón que me había encargado mi mujer que le comprara para la procesión del jueves y es que no podía llevar ni el capuchón. Bueno, era terrible. Ese mismo día en León cayó una tormenta de calor terrible que suspendió las procesiones del Miércoles Santo en León, las únicas que se suspendieron en toda Castilla y León. Pero claro, yo creo que todos llegábamos a la Semana Santa de 2014 traumatizados, porque al frío y a la lluvia estábamos acostumbrados. Al frío, con el frío y con la lluvia contamos, pero con lo que no contábamos es con el castigo divino del año 11, del año 12 y del año 13. Igual es que nos lo merecemos, pero llegábamos todos traumatizados. Entonces, si resulta que la Semana Santa del año 2014 ha sido un éxito y ha sido la mejor que hemos conocido en décadas, porque ha hecho bueno, será que la meteorología es importante. Y si la meteorología es importante y la Semana Santa tiene que caer conforme a la luna llena de la primavera y por lo tanto hay muchas posibilidades científicas, esto no es una cuestión de fe, es científico, de que llueva, alguna solución, ¿cuántos años llevan saliendo las procesiones en Valladolid? Hemos tenido ya unos cuantos siglos para buscar una solución, sobre todo ahora que la ciencia adelanta, que es una barbaridad, y que tenemos mecanismos muy, muy fiables, con todo lo que se diga, para predecir las adversidades meteorológicas. Yo sé que aquí hay tres tesis. Una es, si llueve, esa es muy de Zamora, salimos a costa de lo que sea, porque son procesiones de penitencia. Son procesiones de penitencia, pero hay personas y hay tallas. Lo digo en este orden, primero las personas y luego las tallas. Segundo, yo no soy teólogo, pero yo creo que Dios no nos impone esas penitencias y en todo caso son penitencias voluntarias. Esa es una tesis. Salimos a costa de lo que sea. Otra tesis. Salimos, pero sin la talla. Bueno, es el mal menor. Es el mal menor. Lo que pasa es que también hay quien puede decir que la idea de la cofradía es salir escoltando o alumbrando una talla, que ir sin talla es otra cosa. Bien. Tercera tesis. A la más mínima amenaza de lluvia no se sale. Y yo no soy sospechoso, pero me parece a veces bastante razonable. Y luego hay otra tesis que dice, bueno, pues lo que se hacía antes es salir y si en ese momento llueve, no llueve, salimos y ya veremos. Bueno, eso valía, pero es que ahora ya no es necesario correr ese riesgo porque es que, de verdad, a veces denigramos a los meteorólogos, pero es que lo clavan. Ya sé que no es una expresión muy afortunada hablando de Semana Santa, pero es que lo clavan, ¿eh? O sea, es que lo clavan, nos guste o no nos guste. Yo sé que ahora cualquiera de vosotros levantará la mano. No, porque una vez se equivocaron, porque estaba yo con mitad. Bien, pero lo clavan. Yo he oído de todo. Cuando los que mandáis en las cofradías o mandabais habéis decidido no salir, yo he oído de todo en la calle. No salen porque no quieren. No, vamos a ver. Yo, que de verdad comparto más la tesis conservacionista de no salir por las personas y por las tallas, creo que no soy sospechoso. Y menos después de 3 años seguidos sin salir a algunas procesiones. Y precisamente quienes toman la decisión de no salir son aquellos a los que más les duele, los que llevan un año, bueno, ya he dicho antes que no, los que llevan toda una cuaresma preparando con ilusión. Aquí hay cofradías, estoy pensando por ejemplo en los hermanos de la Veracruz, a los que su procesión se les chafa por la lluvia más años que a ninguna otra. Bueno, pues ¿cómo no van a querer salir? Los cofrades de la Veracruz, la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor el Viernes Santo. Pero cuando se toma la decisión de no salir, se toma con sensatez, con rigor y con responsabilidad. Yo me acuerdo un día, uno de los muchos Viernes Santo que se ha tenido que suspender la procesión, pues allí iba yo con mi casetico y mi micrófono a entrevistar a la municipalidad. Y dice la municipalidad, pues no sé por qué se ha suspendido la... Jarreaba. O sea, pero caía agua, bueno, y allí estábamos con los paraguas y tal. Claro, estaban los embajadores, pero los embajadores, como son de los países tropicales y de Asia, donde caen esas trombas de agua, pues no les importa, ¿no? Y dice la municipalidad, dice, pues no sé por qué se ha suspendido la procesión, porque están cayendo cuatro gotas. Hombre, municipio, está jarreando. No sé cuál es la solución, no sé cuál es el plan B, el plan C o el plan J, que la J es más alegre. Pero yo sí os pediría, los que estáis aquí, que mandáis, que tenéis mando en plaza, si no en toda la Junta, al menos en vuestras cofradías, que hay que buscar una solución. No sé cuál es, ¿eh? Pero cualquier solución, por equivocada que sea, será menos mala que la no solución. Y sobre todo, que la solución que adoptéis, que la adoptéis vosotros, los cofrades, en consenso con la Iglesia Católica. Que no nos la impongan por intereses turísticos, que son legítimos, por intereses comerciales, que son legítimos, o por intereses políticos, que en democracia también son legítimos. Conclusión. No quisiera haber sido muy negativo, y si lo he sido, os pido perdón. Pero la conclusión es lo que decía al principio. Tenemos la mejor Semana Santa de España y, por lo tanto, la mejor Semana Santa del mundo, pero, queridos amigos, no nos lo creemos y o nos ponemos las pilas, o mejor los hachones, o esto no tira. Gracias.